8 años entre los barrotes. 8 años encerrado aquí. 8 largos años de tu vida que has perdido porque sí.
Pues aquí seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM y efectivamente no estamos todas, faltan las presas y por eso tenemos la suerte de contar hoy aquí con Inés, con Vanessa y con Fernando, que nos van a hablar de esto, bueno, de explicarnos primero qué es Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que estáis muy visibles en todas las redes y la gente que conozca bien lo que es el colectivo.
Hola, buenas. Pues mira, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria fue un colectivo que se creó en el 2017. Entre ellas estaban mujeres súper ilustres como era Pastora González Vieites. y se creó como una intención de herramienta de autodefensa solidaria, sobre todo entre mujeres, porque realmente más que menos acabamos pagando la cárcel las mujeres, casi tanto más que los hombres, bastante, yo diría que bastante más, por desgracia. Esta asociación fue creada por mujeres que tenían familiares presos, los cuales habían sido personas que habían muerto en extrañas circunstancias que nunca nos dejaron llegar a aclarar, y otro tipo de situaciones como enfermos mentales en prisión y otras situaciones. Entonces nos coordinábamos con los presos y con la calle para denunciar y movilizar. De esto salieron también, junto al grupo de Tocata, pues eso, la tabla de reivindicación de los 16 puntos que hacían los presos, por las que se estuvo haciendo unos ayunos intermitentes durante varios años, que era por simplemente que se cumplieran sus derechos humanos, no por otra cosa más. Y estuvimos comunicando, pues, e informando tanto de dentro a fuera como de dentro a dentro de otras propias cárceles, porque complican bastante la situación para que los presos no se puedan coordinar ni luchar por sus propios derechos. También nos tuvimos que necesitamos, porque es absolutamente necesario una vez entras en el sistema penitenciario, el apoyo jurídico, porque esto que se comenta de que hay apoyo jurídico gratuito es mentira. El apoyo jurídico gratuito, como mucho, existe un poco fuera, antes de que se te llegue a declarar culpable. Una vez a ti se te declara culpable y tú estás dentro del sistema penitenciario, sigues precisando de unos apoyos jurídicos, tanto para solicitar permisos como para solicitar que se te lleve al médico, aunque debería ser un derecho fundamental, como para solicitar que se te trate con las medicinas que te han sido prescritas, aunque debería ser un derecho fundamental. Para todo eso sigues necesitando abogados dentro o abogadas dentro de la cárcel, y esos abogados o abogadas no son gratis. Esto de que existe el SOJU o algo así,
el SOAJP,
esto de que existe el SOAJP,
Existe,
pero no sé, yo en 14 años no lo he visto.
Espera, o sea, es una situación complicada la que crea la indefensión de las personas presas, ¿no? Habría que entrar en ella en detalle si os interesa, pero la cuestión es lo que dice ella, que hay que luchar por cualquier derecho, y no se puede luchar porque, como no hay una jurisdicción, o sea, un procedimiento judicial penitenciario, ¿no?, se tiene que luchar desde fuera, ¿no? Porque en el procedimiento penitenciario que hay, que está, es una chapuza, no puede intervenir abogado ni procurador, no se puede personar uno en el procedimiento, sino que intervienes como preso en una posición como marginal, ¿no?, de ninguneo. Y entonces, si quieres intervenir judicialmente, tiene que ser en la apelación, ¿no? Para eso, claro, necesitas un abogado. Los abogados son caros y además, como el penitenciario no da dinero...
Un abogado penalista, no vale cualquiera.
Un abogado que sepa de penitenciario, que hay poquísimos. Yo creo que aquí en Valencia solamente hay una persona que sabe de verdad de penitenciario, que es la abogada con la que trabajamos nosotros, y luego hay alguno que está en una ONG, que va de autoridad y que... me cago en él, eso es lo que hay. Entonces, la cuestión es que el SOAP es un parche, porque al no haber procedimiento jurídico penitenciario en el que tú te puedas personar con abogado e intervenir en todas las fases del procedimiento, que es de lo que se trata en un procedimiento, un abogado lo que hace es que puede recurrir todas las decisiones que se tomen, ¿no? Y en cambio, en el procedimiento penitenciario es el propio preso el que se defiende, y se supone que los SOAP que son abogados, pero que no pueden participar en el procedimiento, ni en las juntas, o sea, ni en las comisiones disciplinarias, ni en un montón de actos burocráticos que deciden pues muchas cosas que afectan a la vida de la persona presa y a la longitud de su condena, ¿no? Pues ahí tienes que ir tú solo, ¿eh? Se supone que te asesoran aquella gente que en realidad, a ver, esos son puestos de trabajo para la clase media, ¿eh? Igual que el turno de oficio es los abogados que todavía no tienen clientes, que no sé qué, que no sé cuántos, que llevan 3 años pagando la colegiación, entonces les dan ese sueldecito, que les pagan una miseria, y la mayor parte de los abogados no se lo curran, no, ni siquiera van a hablar, van a ver a su cliente, etcétera.
Y se lo curran bien poco, sí.
Y los del SOAP, es que la gente no confía en el SOAP ni recurre al SOAP.
¿Puedes decir lo que es el SOAP?
El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. Entonces son unos abogados que cobran por asesorar a los presos para que vayan es como un cura que te da la extrema unción cuando te van a cortar la cabeza.
Sí. Además de que te cobran, no cobran poco y se les permite cobrarte y luego no hacer ninguna documentación, porque lo he vivido en experiencia propia.
Pero ese es un abogado oportunista parásito que le dejan entrar ahí y que el tipo va captando la ansiedad de los presos y les estafa, ¿eh? Que hay muchos abogados estafadores, ¿eh?
Claro, y mi cuestión es, ¿quién la ha dejado entrar ahí? Porque no se entra así tan fácil como si nada en las cárceles. ¿Alguien te ha permitido la entrada? Si ya mi abogada o la que sea, que la hemos destinado, que la hemos pagado, que está trabajando en el caso, le ponen impedimentos, porque a este tipo de abogados que cobran y luego desaparecen sin mover ni un solo papel, no le ponen ningún impedimento en ponerse en contacto directo con los presos, a venderles cosas que luego no va a hacer, y luego no se facilitan sus datos para que se le pueda denunciar.
Eso, ¿no? Impunidad total.
Impunidad y corrupción. Eso son dos palabras que en la vida penitenciaria son
el día
la moneda del día.
Esto es, o sea, uh-huh. están en el escudo. Impunidad y corrupción.
Pues como se ha comentado y os hemos comentado, pues esa es la situación como habitual y normalizada en las cárceles. Anteriormente, como también hemos dicho, la Asociación de Familias lleva fundada desde el 2017 y anteriormente nos apoyábamos económicamente en grupos como la Caja de Resistencia de Valencia y actividades como la Calzotá, que se hacía por aquí, y ferias, conciertos, lo que pudiéramos realizar. Lo que pasa que actualmente muchos de esos grupos han desaparecido y las sinergias con otros grupos pues están bastante rotas. Y nosotros seguimos teniendo bastantes gastos pendientes porque asumimos presos tanto de la Caja de Resistencia como del Grupo de Familias como de Tocata, y estos presos son personas, o sea que es que aunque hayan desaparecido estos grupos, nosotros tenemos que seguir, aunque sea de la forma más existencialista, pero tenemos que seguir pagando a la abogada, porque es que es lo mínimo que se puede hacer por esas personas, no se les puede abandonar.
Si queréis os puedo contar los casos que ahora mismo están pendientes, que para eso es, o sea, la campaña esta de crowdfunding que estamos haciendo, que a ver, o sea, tener que pedir dinero por las redes, pues es una mierda, quiero decir, para un colectivo de base total como somos nosotros, que hemos vivido toda la vida pues de nuestro propio esfuerzo y de la solidaridad, del apoyo mutuo, ¿no? Entonces ahora lo tenemos que pedir telemático. El apoyo mutuo telemático es una cosa un poco absurda, porque yo creo que la tecnología y el capital, el sistema tecnológico, pues es lo mismo. Entonces te tienes que meter ahí y hablarle a la gente desde el aislamiento en lugar de hablarle directamente, cuando esto es todo lo contrario. Esto es un intento de superar el aislamiento, de constituirnos en comunidad, de lucha, de convivencia, de diálogo, para combatir al capital, que es todo lo contrario, que es alienación, ¿no? Bueno, vamos a ver, los casos, ¿no? Uh-huh. Los casos que tenemos pendientes. Tenemos pendiente, en primer lugar, el caso de Manuel Fernández Jiménez, que es un chaval, un gitano, que lo mataron en Albocácer en octubre de 2017. Entonces, el juicio...
La cárcel de Albocácer tiene muy mala fama en cuanto a maltrato y demás.
La cárcel de Albocácer ha sido lo peor durante mucho tiempo, pero después han ido saliendo cárceles que compiten con ella, ¿no?
Villena está ahora mismo en competición a ver si les alcanza.
En el top ten, ¿no?
Pero, sí. pero Albocácer es especial, porque sí. Además desde que empezó, Albocácer es un lugar de tortura y desolación, es una cosa tremenda.
También porque a muchos presos que se rebelaban en otras cárceles los mandaban para Albocácer.
Como castigo, uh-huh. Sí. Lo que pasa es que el modelo macrocárcel quiere decir, sobre todo, y eso es lo principal quizá, de esa opción en la construcción arquitectónica y tal, que hay en cada cárcel un departamento de régimen cerrado y un departamento de régimen especial. Con lo cual, en todas las cárceles se tortura impunemente, porque el régimen especial, incluso el régimen cerrado, de por sí ya es tortura, es ilegal. Lo que pasa es que nadie se enfrenta a él, ni siquiera desde la legalidad, aunque ahora hay una campaña de la que quizá habría que hablar, etcétera, pero no, bueno, no quizá aquí, pero en fin, pero eso, hay 40 Albocácer.
Los casos.
Hay 40 Albocácer. Los casos. Manuel Fernández Jiménez. Pues es un chaval que estaba en aislamiento en Albocácer. En aislamiento en Albocácer quiere decir que te están machacando cotidianamente. Y empieza a tomar metadona por temas de ansiedad y tal, ¿no? Porque la metadona se la dan a cualquiera. Él no la necesita. Entonces tiene una dosis de metadona muy 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 floja, ¿no? Pero hay otro gitano en el aislamiento que también se llama Jiménez, y la enfermera se equivoca y le da la dosis de Fernando Jiménez a Manuel Fernández Jiménez, y entonces le da 80 miligramos cuando él está tomando 20, y es una sobredosis. Normal, a veces no pasa, pero a él le pasó, ¿no? Entonces la otra se da cuenta, da lo dice rápido, y la señora médica le da una dosis de antagonista. El antagonista tiene un efecto de 2 horas, la metadona tiene un efecto de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que para realmente evitar la sobredosis le tiene que dar una dosis de antagonista cada 2 horas. Le da una y lo deja ahí tirado, cuando lo que tenía que haber hecho es darle una y sacarle al hospital para que le tengan ahí con un gotero y dándole su dosis, ¿no? Lo deja tirado en el aislamiento. La medicina penitenciaria es un desastre. Normalmente los talegos están sin médico todo el tiempo. Entonces ella hace su mierda y se va, ¿eh? Entonces este, cuando se siente morir, la lía un poco, va, le pegan un palizón que lo revientan, lo atan a una silla y tal. Y luego cuando muere, Le mandan el cadáver a su familia sin darles la oportunidad de nada, con una orden de enterramiento, o sea, con todo ya cerrado, con un informe forense provisional que dice muerte súbita a estudio. Claro, la familia son gitanos y además son murcianos que están en el campo, que son gente como muy auténtica, ¿no? Y dicen, ¿qué mierda? Que no vamos a poder ver el cadáver de... O sea, cogen, destapan el cadáver, lo ven todo y ven que tiene huellas de grilletes, la nariz rota, huellas de taser, moretones por todo el cuerpo, y que además está en una posición rígida, que está como sentado, ¿no? Y entonces empiezan a denunciar y tal. El juez dice, piden una segunda autopsia inmediatamente. El juez les dice, no, es que la primera todavía no están los resultados. Los resultados tardan un año, con lo cual ellos no tienen dinero para mantener en un congelador privado el cadáver, y el cadáver se entierra, ¿no? Entonces los malos tratos desaparecen, porque los forenses son unos agentes, los médicos forenses son unos agentes de impunidad, o sea, los que crean la impunidad, ellos son bastante importantes, porque es que dan carpetazo rápidamente y siempre defienden. En este caso, cuando llega el informe forense, el Menda ignora completamente las lesiones y dice que sí, que tiene metadona, pero que no puede determinar que eso sea la causa de la muerte. Con lo cual, la fiscalía se retira de la acusación. Solo queda la acusación particular, ¿eh? y ya está, impunidad total, ¿eh? Claro, ahí estamos, está la familia apoyada por nosotros, que somos los que pagamos el abogado, pagamos un forense alternativo, etcétera. Pues eso, de acusación particular, ¿no? Pero bueno, lo máximo que se puede alcanzar es una indemnización, ¿no? Y que le atribuyan alguna responsabilidad a la médica, pero una responsabilidad que no, o sea, que sale impunidad, ¿eh? ¿Nosotros qué hacemos? Luchar contra la impunidad. Pero luchar contra la impunidad, desde luego que no se va a parar la impunidad en los tribunales, porque los tribunales son otros agentes de impunidad. La fiscalía es otro agente de impunidad. El hecho de
y sobre todo con este tema, ¿no? Que parece que los presos, bueno, parece no, los presos nunca tienen ningún derecho y las cárceles se construyen bien lejos para que no se vea lo que pasa dentro.
Los derechos, es que eso es el tema del sistema. Los derechos sirven para legitimar la explotación y la dominación y nada más. Entonces, para los pobres nunca ha habido derechos. O sea, los derechos son una puñetera apariencia.
Por eso el 90% de la gente que compone la cárcel, ¿no?, son personas empobrecidas, son clase obrera.
Claro, porque la cárcel es para los pobres. Y no es lo mismo la cárcel de un pobre que la cárcel de un rico. Porque el rico tiene un abogado que se mete en todo y ahí sí que hace valer los derechos. Pero es que los derechos se hacen valer para un burgués que tiene pasta. Para tener un abogado y gastarse un pastón, ¿eh? Digamos los catalanes o los gallegos, los que sean. Otro caso, si queréis. Otro caso es el de Miguel Codón Belmonte, que es un enfermo mental que lleva preso desde los 18 años. Y antes de eso ha estado en un reformatorio y antes de eso en un orfanato. Y bueno, pues es un chaval que tiene un cóctel de trastornos, ¿no? O sea, los tiene todos, ¿eh? O sea, tiene todo el DSM, ¿eh? Pero jamás ha tenido un diagnóstico de verdad, ¿eh? Porque, a ver, la psiquiatría tampoco es ninguna solución. Pero tratar a un enfermo mental como si fuera un criminal, pues es lo que hace el sistema penal y penitenciario. Entonces, pues es un tío que lleva, ahora tendrá 29 años, lleva todos esos, o 30, lleva 11 o 12 años preso, siempre en primer grado, con todos los estallidos que tiene él, porque sufre una ansiedad tremenda y se emparanoia y yo qué sé. O sea, pues empezó con 13 años de condena, ahora tiene más de 20, ¿eh? Y siempre en primer grado, siempre inmovilizado, siempre apalizado y tal. Entonces, cuando nosotros intervenimos, conseguimos el apoyo de un psiquiatra así radical y tal. Entonces el tío hizo un diagnóstico, que todavía estamos en vías de hacer un diagnóstico mejor para utilizarlo como barrera. Entramos en un procedimiento, porque este tenía la costumbre de escribirle a la juez que le condenó diciéndole del mal que tenía que morir. Cada vez que le escribía le metían un par de años, entonces iba aumentando, ¿no? Entonces intervino el psiquiatra, la abogada iba, o sea, a este lo trasladan constantemente, la abogada va siempre a hablar con el director, con el equipo de tratamiento y decir, oiga, este es un enfermo mental. Bueno, conseguimos que lo pusieran en segundo grado, pero claro, el comportamiento que tiene él, otra vez está en primer grado, hemos empezado otra vez por la casilla de salida, y bueno, es un caso tremendo, pero claro, es que los enfermos mentales en prisión, su lugar, si la lían, el régimen especial, ¿eh? Están ahí para que los machaquen, y así es como funciona. Y para oponerse a eso, ¿eh?, un rico podría gastar un montón de dinero, pero nosotros,
empastillados, porque el módulo psiquiátrico de Picassent,
empastillados también, pero es que las pastillas no se las dan a los enfermos mentales, las dan a todo el mundo, ¿eh? Y el primer grado no se los dan a los enfermos mentales, se los dan a todo el mundo. Y esos son factores que vuelven loco, ¿eh? Entonces, ¿vale?
Sí, entonces, bueno, que lo del crowdfunding es necesario para poder sostener, sobre todo a nivel jurídico, estas situaciones, ¿no? Que es caro y las familias que las sufren tienen mucha dificultad también para poder solventarlos.
Tenemos más casos por el estilo, tenemos otro enfermo mental, que es, ahora está en la calle, pero en el talego no tenía tratamiento, le dieron un tratamiento de inducción al suicidio, realmente lo volvieron loco ahí, pero loco, y cuando sale resulta que ahora está psiquiatrizado, ¿eh? Y así sucesivamente. Luego tenemos dos o tres de grandes condenas, que los de las grandes condenas, si uno tiene cáncer, el otro tiene un problema de visión. O sea, para que les atiendan tiene que intervenir la abogada, porque es que si no, no les atienden. Para que les den un permiso, que es un derecho, ellos lo tienen como un premio, como un privilegio, tienen que intervenir la abogada, pues si no, no se lo dan. Y así sucesivamente. Tenemos tres casos de esos, ¿no? Que los hemos heredado de otra gente, porque a ver, o sea, este grupo ha tenido que asumir la responsabilidad de los casos que se asumieron colectivamente por la Caja de Resistencia, y lo que pasa es que unos se han hecho comunistas y los otros se han desentendido de la historia, y entonces nos toca a nosotras cargar con el tema, y eso es lo que pasa.
Inés, tú comentabas también, ¿no?, el castigo a las mujeres en las cárceles, y a mí hemos tenido, no en este programa, en Dones y Pro, compañeras presas que hablan de lo que es la cárcel dentro y fuera, que al final las mujeres cargan con dentro y con fuera una vez están presas. Y sí que es un tema que me parece muy interesante, porque cuando hablamos de cárceles, las mujeres están como doblemente invisibilizadas dentro de las cárceles. Les dejan espacitos cuando no ocupan los hombres, les dejan ahí huequitos y las van trasladando así históricamente, ¿no? Y
exactamente.
Y las cargas que tienen fuera, quería decir. Y las cargas también que tienen fuera, que también pesan un montón dentro de las cárceles, ¿no?
Y ya no, o sea, ya no solo las cargas que tienen fuera las mujeres presas, que o sea, no le quito ninguna gravedad ni ningún asunto, sino es que el asunto, que aunque las cárceles el 80% sean hombres, las que la acabamos pagando fuera somos mujeres. Porque aunque sean los hombres los que están encerrados, son las mujeres las que se quedan fuera, haciéndose cargo como pueden, asumiendo la brecha de género. Entonces, para lo que él tenía un trabajo, tú necesitas tener tres para poder sacarlo adelante.
Y luego hazte cargo de un preso, quiero decir. Claro, claro, por la ropa, para lavar, llévasela. No es fácil, por ejemplo, llegar a la cárcel de Picassent. Hay un autobús que sale por la mañana y llega y se vuelve por la tarde, que tienes que estar todo el día en la cárcel para poder ir y volver.
Y y hay suerte, porque por lo menos este de Picassent tiene autobús. O sea, en el resto de centros penitenciarios que en los que he estado, que por desgracia son demasiados, no hay ningún transporte público que te lleve a ellos. Entonces tienes que coger, hacerte desde donde tú vayas, una combinación posible, lo más cercana posible a ese centro penitenciario, y luego acabar pagando un taxi de ida y de vuelta. Esto, si ya nos cuesta más ganar el dinero, luego nos tenemos que hacer cargo del preso dentro de prisión, luego encima yo gozo con el privilegio de estar endeudada pagando un coche, ¿sabes? Pero hay muchísimas mujeres que no pueden ni eso.
Es un castigo a la familia también del preso, no solo al preso, sino a toda su familia y a su entorno que lo quiera visitar, y también es una estrategia de aislamiento, que lo hacía mucho en Euskadi, de trasladarlos 1000 kilómetros e intentar dejarlos aislados de todo.
Pero Euskadi es un colectivo concreto. Esto es una cuestión de clase.
Sí.
No. Es decir, que aquí es la clase, o sea, el lumpen es como un chivo expiatorio.
Sí, pues es decir, si te portas mal, te mandan al Bocácer. Y ahora te cuesta el doble llegar al Bocácer.
Que no machacan solamente al preso, machacan a su entorno. Y entonces no te dejan levantar cabeza. Y te mantienen en el circuito, en el círculo vicioso, que siempre vas a volver ahí. Es el estigma, pero de por vida.
Bueno, si puedo hacer un inciso, ¿vale? Hablo del penal que yo más he visitado cuando colaboraba con Tocata y demás, porque yo colaboraba, a día de hoy estoy más parada. Y en el Puerto Santa María, cuando yo hacía visitas a presos que teníamos de Tocata, ni podían recibir ni peculio, ni ropa, ni nada, no sé qué fuera, por Pentanilla. O sea, no dejaban mandarlo en paquetería siquiera. Eso lo peleé yo con la directora y con la asistente social, y al final me concedieron llevar ropa a presos que las familias, al ser pobres, no podían venir, y no tenían ni calzoncillos. Yo me dedicaba los viernes a cobrar mi sueldo y me iba al mercadillo tal, y comprábamos allí vestillos de calzoncillos y toallas y calcetines, cosas básicas, porque es que no había nadie que pudiera desplazarse a llevárselo, porque no dejaban hacerlo más que presencialmente, ni el pecunio siquiera, ¿eh? O sea, hablando de la parte que cada cárcel, aún por encima, sí, tiene su historia.
Y esto es otro mazo, que es el maltrato institucional que recibes de los funcionarios, que yo entiendo que sea gente amargada y que además habrán estado ahí muy potentes haciendo manifestaciones y de tal. No. Como consecuencia, hay un montón de peña que se ha quedado aún con menos derechos, que no tiene derechos ni de visitas ni nada, porque no hay funcionarios, porque no hay nada.
Porque es con lo que trabajan ellos, toman, claro, a los presos y a los familiares como rehenes.
Exacto,
y entonces, sí, a quien presionan ellos es a los presos y a los familiares. Toda la vida lo han hecho.
Sí.
O sea, desde que murió Franco hasta ahora.
No al gobierno, porque al gobierno le importa una mierda.
El sindicalismo, de los boqueras, que los carceleros no son trabajadores, son carceleros, no son personas.
No,
no nos confundamos.
No.
Esas son perspectivas de clase media. Un carcelero, o sea, desde los que lo sufrimos, o sea, un carcelero es un enemigo, es radical, no lo puedes ver como una persona. El ciudadanismo ahí sobra total, ¿eh? Y ya está, ¿sabes? Es que ellos son fascistas y lo que hacen ellos es asqueroso, ¿eh? En todos los ámbitos. Siempre ha sido así y sigue siendo, y cada vez más, porque tienen el apoyo incluso de Podemos, ¿eh? Cuando van al Parlamento, ¿sabes?
Y habláis de mi experiencia. Quiero decir, yo he transitado mucho las cárceles, pero por suerte nunca he estado dentro.
Uh-huh.
¿Alguna de vosotras ha transitado la cárcel desde dentro? ¿Conoce?
Yo no, personalmente no. Me podría haber pasado en un momento dado, pero...
Sí, a todas nos podía haber pasado.
Exacto.
A mí en un momento dado me pidieron 8 meses de cárcel,
¿no?
No sé qué, pero por suerte no hemos llegado a... Y aún
yo he pisado
ahí
muchas cárceles de España, pero por visitas y por colaborar con ellos, que eran los que tal y demás.
Sí,
pero
por colegas.
Pero nunca he estado presa, la verdad.
Yo por muchas visitas también y por... lo mío es que fue una cosa bastante ilegal, entonces he estado como, digamos, en el limbo durante varios días, más de los que se supone que permite la ley. Y el que realmente tiene experiencia en esto es el compañero.
Yo he estado 8 años en la cárcel, pero hace ya tiempo. Yo estuve en la COPEL, participé en la COPEL, sí, y la cosa. O sea, tengo toda esa experiencia. Y luego, claro, yo he estado desde esos años 70. Yo estuve preso desde los 18 hasta los 26. Y luego siempre he estado flipado con la cárcel, es que no he podido separarme, ¿no?
Bueno, yo solo quiero añadir que Familia Frente a la Crueldad Carcelaria se formó por mujeres, pero Fernando, tanto para mí como para muchas, ha sido parte y ha colaborado, ¿no?
Pues, si queréis,
como apunte mío, ya está.
Si queréis, ya sé que hablo mucho, pero si queréis os cuento cómo se originó Familias,
sí,
¿no? Que además quiero decir algo sobre el tema del apoyo, ¿no? O sea, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, en el 2016... murieron, como todos los años mueren 200 presos en las cárceles, pero en el 2016 fue un año especialmente chungo, y entonces teníamos el Tocata y Fuga, un programa de radio, ¿no? Y entonces a toda la gente que nos enterábamos que había muerto alguien y tal, pues nos poníamos en contacto con la familia y les hacíamos entrevista o lo que fuera, ¿no? Entonces iban saliendo casos, pues por ejemplo el de Luis Acedo y su madre Toñi, su hermana Noé, que pusieron una querella. Nosotros ya desde el principio, alguien nos dijo, hablamos con ellas, salieron, el de Antonia, el de Estela, una de Asturias, el de Silvia, una del País Vasco, varias de Albocácer, la Lola, la Susana, etcétera, y más, ¿no? Entonces toda esa gente, Pastora, que era nuestra hermana,
nuestra pastora,
y siempre estábamos en comunicación con ella. O sea, Pastora era nuestra, era bruja y nos tenía nubilados y hacíamos lo que ella quería. No, de Pastora González Vieites, la madre de Tarrío, que murió hace 5 años y que,
sí,
y que estuvo en la fundación de nuestra asociación. La asociación se formó, a ver, empezamos con las concentraciones en Picassent, la primera concentración en Picassent por la muerte de Luis Acedo, que se hicieron 6, la última fue este año pasado, y a lo mejor este año se hace, ya veremos. Y entonces, en la primera acudió también Lola, que había perdido a su hijo en Albocácer. Y entonces se vinieron, después de la concentración, se vinieron Toñi y Noé y Lola al programa de radio y entonces llamamos, teníamos dos teléfonos, pues íbamos llamándolas de dos en dos, llamamos a Silvia, a Estela, a Susana, y bueno, alguna más quizá. Y entonces todas habían perdido ese mismo año, hacía pocos meses, a sus familiares. Entonces hablaron ahí en antena y entonces la pastora, que había estado hasta hacía poco en una asociación que se llamaba NICE contra Impunidades, que era de gente que había perdido los hijos o que los tenía presos o que los había perdido en cárceles, en comisarías, etcétera. Y bueno, en esa época ya habían tenido pues un juicio que nosotros las, bueno, y entonces pastora dijo, ay, compañeras, hay que hacer una asociación, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces eso fue la primera idea. Después se hizo una especie de un grupo de Facebook, pero vamos, que servía para que se comunicaran entre ellas. Luego Lola quería a toda costa hacer una concentración en Albocácer en el aniversario. La primera concentración esta fue en mayo y la siguiente fue en septiembre. Entonces ya se estaba fraguando la asociación, pero en septiembre alquilaron, porque yo entonces solamente era apoyo y eran ellas las que autogestionaban todo, ¿no? O sea, la pastora, la Silvia, la Lola, la Susana, la Estela, que estaba en Asturias, esta no venía mucho. Bueno, alquilaron una casa rural y allí se reunieron todo el fin de semana después de la concentración y allí fue donde fraguaron la asociación. Y desde el principio se dijo, bueno, nosotros estamos jodidas, necesitamos. Entonces buscamos a una compañera que era psicoterapeuta, tal y cual, entonces montamos unos talleres. Bueno, montaron, yo digo montamos porque yo también participaba, pero como apoyo, unos talleres de duelo o de comunicación y tal, que eso fue un poco, eso era como el corazón de la asociación, ¿no? Y luego ya, bueno, pues empezaron a venir, pues eso, las necesidades de jurídicas, ¿no? Que es lo que cuesta dinero, porque lo otro, bueno, lo otro se intentaba, si hicimos tres o cuatro, pero se intentaba que pudiera venir la gente que no tenía dinero, ¿no? Pero era difícil. Entonces, allí ya pensamos en hacer un crowdfunding, pero no lo llegamos a hacer, porque y era para eso. Y en este crowdfunding, ya termino sobre el origen, porque fue así, ¿no? Luego, bueno, hubo vicisitudes y ahora han pasado 7 años, y lo que pasa es que también el duelo tiene una su curva energética, sus subidas, sus bajadas. Claro, la gente que está como muy dolorida y está impulsada por su dolor, se cansa, ¿no? Y entonces, como que estamos un poco, o sea, nosotros estamos un poco de capa caída, pero la cuestión es que todavía, ahora mismo debemos 6.000 euros, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto abierto y los casos tienen que seguir adelante, porque no los podemos abandonar, y por eso estamos haciendo el crowdfunding, ¿no? Pero si tenemos, si conseguimos suficiente pasta, lo que queremos hacer es volver a hacer un taller, ¿no? Donde la gente que no tenga dinero pueda venir, alquilar un sitio, tal, y encontrarnos personalmente. Espera, que termino. Ya no voy a hablar más. En este año pasado ha vuelto a pasar un poco lo que pasó aquel año, que ha habido muchos muertos, que a través de las redes sociales, no sé qué, las familiares, las hermanas, las madres, las hijas, lo que sea, se han puesto en contacto y ha habido varios intentos de hacer plataformas, asociaciones, etcétera, y de unirse los familiares. Claro, resulta muy difícil porque la gente que lo impulsa no tiene experiencia política y tal, tienden a sobresalir, luego hay divisiones, yo qué sé.
Sí, conocemos la dinámica. Bueno, pues por desgracia.
Pero la cuestión es que para que esa gente pueda seguir adelante, que tienen ímpetu y tienen necesidad de organizarse, o sea, tiene que haber atención por parte de la gente que está organizada por ahí, que tiene experiencia en organización, sobre todo de mujeres, porque son todo mujeres realmente. Y generosamente, humildemente, unirse, ¿sabes? Encontrarse, sí. ¿Sabes? Porque si no ellas, en este campo hay un montón de buitres, o sea, de abogados que van en busca de clientes, de pastores evangelistas que no sé qué, de pseudo no sé qué, o sea, es un infierno, Y entonces, claro, la gente tiene necesidades y tiene, o sea, y no es gilipollas, ¿sabes? O sea,
sí, la gente que tiene necesidades no es gilipollas, sabe buscarse la vida muy bien.
Pero si no se encuentra con la gente, porque la gente vive aislada y no saben nada de movilización. Esta es una sociedad totalmente desmovilizada, especialmente la española.
Sí, pero hay muchos proyectos que van funcionando, unas familias frente a la crueldad carcelaria, y sí que por suerte hemos conocido otros proyectos, claro, que también trabajan en este ámbito y que hacen posible que las presas no estén solas, ¿no? Y que podamos seguir diciendo, no estamos todas, faltan las presas y mirando.
Las presas y sus familiares, porque aquí de lo que estamos hablando es de que los familiares también sufren una condena, y el impacto que sufren, o sea, es tan destructivo, aunque sea quizá más lento, como el que sufren los presos.
Si queréis pongo un Kit Kat y seguimos y ya nos despedimos.
El goteo
y repetimos lo del goteo. Un momento que os pongo un poemita de Maniática, que lo tenía por aquí.
No quiero dedicarte tan solo estas lágrimas que estoy derramando, este poema necesario para acariciarte, escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo, plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, los médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada, juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad, cementerios de hombres vivos.
En un lugar de La Malva, cuyo nombre sí quiero acordarme,
encontré una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radio Malva 104.9. ¡Sintocínanos!
Bueno, pues aquí seguimos con los pajaritos en Radio Malva 104.9 de la FM. Y bueno, Inés, nos ha quedado pendiente el tema del goteo. Cuéntanos, bueno, hemos hablado que es muy caro poder sostener los derechos, poder sostener el cumplimiento de derechos en la cárcel a través de un abogado o de una abogada, y hace falta que la gente colabore, eche una mano, y no nos olvidemos de toda la gente que podríamos ser nosotras en cualquier momento de nuestra vida las que nos tengamos que comer los muros de las prisiones. Todas tocando aquí la mesa, tocando madera.
Tocando madera porque tanto fue mi familiar como en medio canto de moneda hubiera sido yo. O sea, en cualquier error sin querer, y aunque suene muy esto, pero en cualquier error acabamos dentro simplemente por cualquier problema. Por desgracia, como os hemos comentado, ahora tenemos todavía el caso del compañero que murió por la sobredosis, dos enfermos mentales con condenas que se van aumentando porque como no les dan su tratamiento, lo que hacen es volverlos a castigar una y otra vez, aparte de poniéndolos en primer grado, aumentándoles la pena de castigo por partes internos. Luego tenemos dos casos de larga condena, ambos dos casos en situación de tres casos de larga condena, ambos tres casos en situación de enfermedad, ya sea tanto como un cáncer como hasta un infarto visual y otras derivaciones, a los que no se les está dando el tratamiento adecuado o se les está limitando de una manera inadecuada, porque si tú estás en pleno tratamiento de radioterapia, ¿en qué cabeza cabe de que esta semana no te lo damos porque o decimos que hoy te quieres fugar o decimos que no tenemos suficientes trabajadores para hacer cumplir los derechos básicos? Y y también tenemos dos tratos de que, o sea, dos casos de que han sufrido malos tratos en prisión y que todavía estamos luchando y que todavía tenemos que litigar a nivel jurídico, por lo tanto seguimos precisando de la abogada. Y aunque este año pues por diferentes situaciones, ya sea de luto, de estado y complicaciones varias, porque no solo somos mujeres pobres, sino que somos mujeres pobres con personas dependientes al cargo y se nos va sumando a la mochila y a la mochila y a la mochila cada una vez más cosas, pues solo, o sea, de momento solo nos, si el crowdfunding nos da para los básicos, lo que necesitamos es pagar esos casos, porque son personas que, ya sean nuestros familiares o no, siguen dependiendo de nosotros, porque en su día asumimos eso porque eran personas y se merecían derechos. Entonces, para hacernos cargo de todos estos casos, estamos recurriendo a la campaña de crowdfunding, que podéis entrar en Goteo y buscar Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, os aparecerá, sino en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, X, no sé ya cómo son todas estas cosas, YouTube también creo que tenemos sí, un grupo de difusión de WhatsApp, también tenemos un grupo de difusión de Telegram, tenemos la página de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria.noblogs.org y en todos estos sitios se puede encontrar toda esta información y mucha más de la que llevamos haciendo desde el principio, y se puede encontrar el acceso a la campaña de Goteo, donde se ofrecen también pequeñas recompensas a cambio de las ayudas, porque a mí, por ejemplo, sí que me atrae la idea de, pues ya que doy una ayuda por algo, pues recibir información y tal. Entonces tenemos panfletos, tenemos libros, tenemos diferentes recompensas dependiendo de lo que sea la ayuda, y también tenemos, o sea, que si se solicita, o sea, si se paga y se arregla todo adecuadamente con los datos, se puede solicitar una ficha de desgravamiento que hasta 150 euros se desgravan el 80% en la declaración del año que viene de Hacienda. Entonces, pensar que es un ingreso que nos hacéis ahora, pero que aparte de que va a ser retribuido en la sociedad, os va a ser retribuido también personalmente a las personas que nos ayudéis por el propio Estado. O sea que
os invitamos a todas a que colaboréis, que es necesario, y bueno, creo que nos quedan muchas cosas pendientes por hablar, así que a ver si hacemos otro día otra quedada, porque el trabajo en la cárcel, hay muchísimas cosas que nos han quedado pendientes.
La esclavitud, perdón, sí. La esclavitud en la cárcel, porque no, exacto, es trabajo, es esclavitud.
Exacto. Y cómo las empresas se benefician de esto, qué empresas, creo que nos quedan muchas cosas por hablar en cuanto a este tema, así que espero.
Como los lacitos que te ponen en la sección de perfumería de Mercadona. Gracias a todos los presos por hacerlos por menos de la mitad del salario mínimo interprofesional o una cuarta parte, si es que llega.
Y si es que puedes trabajar, que tampoco es fácil.
Que es una recompensa.
Sí, tampoco es fácil. Pero bueno, hablaremos de todo esto otro día, si queréis, porque nos hemos quedado con ganas de más, y ya que conocéis el sitio, ya habéis sabido llegar, ya todo, ya habéis perdido el miedo al micrófono y todo eso, hay que aprovechar.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por estar aquí. No sé, Alejandra.
Muchas gracias y que las esperamos en otra oportunidad.
Perfecto. Gracias a vosotros.
chicas, un honrado traficante. Tomando copa me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel. A veces había suerte, si tenía pasta salía. Ay, 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 ay. ¡Qué vergüenza! Ay, 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 ay. ¡Señoría! Ay, 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 ay. ¿Cuánto cuesta? Ay, 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 ay. ¡Son mis tías! Colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Él todavía no la dictó por su casa. Lo tienen preventivo en la celda de castigo. Ay, 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 ay. ¿Dónde está? Ay, 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 ay. Mis amigos. Ay, 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 ay. Encerrado. Ay, 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 ay. Sin motivo. Carabanche, la modelo Herrera de la Mancha. Puerto de Santa María. Carabanche, la modelo Herrera de la Mancha. Cáceres, al Calameco, Puerto de Santa María. Más brillante y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, 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 ay.
¡Qué vergüenza!
Ay, 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 ay.
¡Señoría!
Ay, 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 ay.
¿Cuánto cuesta?
Ay, 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 ay.
¡Son mis tías!
Hicieron el registro a Soterrizo y lo incautaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína mal que compre. Pues ya lo dijo Dios, no se lo depan, vive el hombre. Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Ay, 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 ay.
Encerrado.
Ay, 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 ay.
Sin motivo.
Carabanche, la modelo Herrera de la Mancha. Puerto de Santa María. Carabanche, la modelo Herrera de la Mancha. Cacereto, Salcalameco, Puerto de Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Ay, 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 ay.
¿Dónde está?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Ay, 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 ay. Se abrió un claro entre las nubes. Hemos vuelto a ver el sol. Como dos presos comunes en el tejado de una prisión.